Buenos Aires, será de madrugada, guardaré mansamente las cosas de vivir. Mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espía, me pondré por los hombros de abrigo con el alma, mi penúltimo whisky quedará sin beber. Llegará tangamente mi muerte enamorada, yo estaré muerta en punto cuando sean las seis. Ay, que Dios me deja de soñar. Ah, me olvidaré por Santa Fe. Sé que en nuestra esquina vos ya estás, toda de tristeza hasta los pies. Abraza la fuerte que por dentro hoy con fuertes viejas muertes agrediendo lo que habrá. Alma mía, vamos yendo, llega el día, no lloré. De madrugada guardaré mansamente las cosas de vivir, mi pequeña poesía de adioses y de balas, mi tabaco, mi tango, mi puñado de espía, me pondré por los hombros de abrigo con el alma, mi penúltimo
Balada para mi muerte, de Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, parte del documental Tango en París, Recuerdos de Astor Piazzolla. Ahí escuchamos la voz de la cantante italiana Mina con Astor Piazzolla en bandoneón y su grupo. Esto es una emisión en la televisión italiana de 1972 y es uno de los materiales que figuran en este documental que se estrena el próximo jueves en el Abasto. Bueno, tuvimos la oportunidad con Andrés de ver, así justamente para esta nota, de ver el documental, y la verdad que es un material muy interesante de un periodo muy acotado de la vida de Astor Piazzolla, y lo que más emociona es la cantidad de imágenes de archivo, archivos totalmente domésticos, caseros, muchos de ellos, lo cual se ve un Astor distinto, un Astor cálido, entre casa, digamos un Astor de pantalones cortos y ojotas, por decirlo de alguna manera. Bueno, estamos aquí con dos protagonistas claves de todo esto. Uno es el director, Rodrigo Vina. ¿Cómo te va, Rodrigo?
Hola, buenas noches.
Bueno, y Jacqueline Pons, que es la gran anfitriona de estos años, junto con su marido, ya fallecido, José Pons, era algo así como una embajada cultural paralela, informal, muy gentil, con muchos argentinos que pasaban por París, pero sobre todo la amistad que está contada en esta película entre José Pons y Astor Piazzolla, la misma edad, y bueno, una amistad, como se dice en la película, fraguada ya de grandes. Y bueno, Jacqueline, gracias por venir.
Por favor, un placer.
Bueno, esto es radio, pero qué hermosa mujer, pero por lo menos vamos a disfrutar el hermoso acento que tiene de francesa, que habla muy, muy bien castellano.
No puedo hablar con un perfecto acento francés. Aprendí con toda esa gente alrededor de mi mesa.
Bueno, Jacqueline, me imagino que ya está, que la película siempre es un proceso lento, ¿no? Como se hace, y tendrás todas las imágenes ya muy incorporadas. Pero en algún momento te ha dado un poquito de melancolía o algo, ver esas imágenes.
No tengo ninguna melancolía. He vivido, no vivo con los recuerdos, vivo con esa gente que ha venido en casa. Y no tengo ninguna nostalgia, lo he vivido, fue maravilloso, fue una vida increíble, gracias a José, porque, ok, estaba para recibirlos, pero es José que hacía todo. Y no tengo ninguna nostalgia, es hermoso volver a ver todo esto. Y gracias a Rodrigo puedo revivir todo esto, pero con alegría, con placer, es una maravilla. Me encanta. Es muy importante de haber que me haya guardado todo esto en vivo, ¿no?
Rodrigo, haceme una síntesis. Pensá en un oyente que no conoce nada, incluso quizás nada, de Astor Piazzolla. Estamos hablando de un matrimonio que de pronto empezó a recibir argentinos, un matrimonio de argentino, o sea, José es mendocino, era mendocino, conoce a Jacqueline. Viven en un barrio, en el barrio latino de París, y empiezan a recibir gente. ¿Cómo es la génesis de, sintéticamente, para quien no sabe quién es Jacqueline y tiene que darse una idea?
Mirá, la película es básicamente la historia de dos amigos, ¿no? De una amistad. Resulta que uno de esos dos personajes era Astor Piazzolla, pero podría ser cualquiera. Yo creo que lo interesante es esta cosa muy argentina. De la amistad y por otro lado poder haber sumado a esa amistad alrededor un montón de artistas que a través de la familia Pons en París encontraron no solo un segundo hogar, sentirse como Buenos Aires o comer un locro en el living de una casa en el barrio latino de París, sino también una contención, porque muchas veces los artistas viajaban a Europa también a hacer su carrera, a ver si podían triunfar allá. Y son momentos que también el artista se encuentra muy solo, y esa contención, sentir un poco que está en ese ambiente familiar, creo que psicológicamente los ayudó mucho, inclusive en épocas difíciles como el exilio también. Entonces, me parece que lo de la película la puede ver cualquiera, aunque no conozca a Piazzolla. No es un biopic, no es una cronología de... artística de Piazzolla, sino como vos bien dijiste, es mostrar el lado B de Astor como ser humano, como amigo, y bueno, y junto a José y Jacqueline, que es una relación que fue una delicia.
Es una película que tiene un archivo precioso, un archivo casero de la familia Pons, donde se lo ve a Piazzolla comiendo un asado, a Yupanqui también en una situación ahí culinaria, se ve también a Rubén Juárez, a toda la comunidad argentina artística,
Mercedes,
en París.
Mercedes.
A Mercedes Sosa aparece mucho, también a Antonio Berni. Es precioso ese archivo. Y yo mientras miraba la película pensaba qué falta de... Digamos, también entre otras cosas que habla la película, también habla de este registro audiovisual que es imprescindible y que la Argentina no tiene mucha tradición, por lo menos en
música. José, ¿no? José Pons filmaba todo, hacía filmar todo.
Sí. No, y también quería preguntar si quedó mucho archivo afuera, porque las imágenes son preciosas, son imágenes que nunca habían estado, no eran conocidas.
Mira, el gran responsable de esto fue José Pons y Jacqueline, pero José, sobre todo, si bien era arquitecto, era un fotógrafo aficionado extraordinario, era al mismo nivel que un fotógrafo profesional, y aparte tenía esta cosa obsesiva en un buen sentido, de sacar fotos, de poner el grabador de cinta abierta, de filmar con Super 8. Y cuando yo me encontré con Jacqueline, que en realidad nos conocimos por la película, cuando hicimos la película de Mercedes Sosa, y Jacqueline me abrió la puerta de su casa.
El documental La Voz de...
Mercedes Sosa, La Voz de Latinoamérica, que hicimos con Fabián Matus. Y cuando yo entré a la casa de Jacqueline y me empezó a mostrar el archivo y demás, y imagínate que me ponía la servilleta en el cuello y decía... Y por un lado le decía a Jacqueline, me encantaría hacer esto con vos si vos querés, y ella fue muy generosa conmigo y podemos hacer este camino juntos, pero aparte la recuperación de ese material. Porque imagínate que si no, yo veía eso y era un sentimiento ambiguo, decía, si esto no se da a conocer, es una pena, ¿no?
A su vez hubo una serie para la televisión, ¿no? Para el canal, que se puede ver en el canal Encuentro.
Hicimos una serie de 8 capítulos que se llama Calle Descartes 16, que está en Encuentro, que está online. Pero mayormente el material más importante está
acá, está en Tango en París, que se estrena este jueves. Jacqueline, bueno, ahora vas a hablar vos. Estamos con las mieles, siendo muy buenos, pero Astor Piazzolla, y no solo Astor, también aparece Yupanqui mucho, tenían fama de tener caracteres muy bravos, volcánicos. ¿Cómo fue eso? En el momento se sugiere algo, ¿no?, entre Piazzolla y Yupanqui. ¿Se sugiere que hubo ahí algún cortocircuito?
No, con nosotros fue impresionante. Bueno, con Atahualpa a veces fue difícil porque era bastante a riesgo los primeros años, pero muy rápidamente se ablandó totalmente, venía 3 veces por semana a cenar en casa. Pero Astor era un encanto siempre para con nosotros, porque venían... Lo que pasa es que venían en esta casa para relajar, para justamente olvidarse de todos los problemas que podían tener, y porque había niños que corrían, había la abuela, mi suegra, era una vida de familia, y entonces se olvidaban un poquito de los problemas que evidentemente tenían. Pero era un ambiente muy especial. Siempre hemos decidido que había que dar felicidad en esta casa, porque, por ejemplo, durante el exilio, de todos esos amigos, como decía Donata, pienso después exilio, era muy difícil, era muy tenso, y entonces de tener esta alegría, de charlar alrededor de una mesa, y todos... Todos sabían que nadie tenía que tocar en casa, pero eran artistas. Entonces, ¿no tendrías una guitarra? Mira, no me acuerdo de ese tema. Sí, tengo una guitarra. Tengo el bombo de Domingo Cura, tengo el charango de Jaime Torres, claro, tengo claro. La quena de Uña Ramos, tengo...
¡Qué bárbaro!
Entonces sí, podían, además están sobre entre las vigas de mi casa de 1680, están todos los instrumentos, entonces lo podían agarrar.
Bueno, citaste artistas que no figuran en la película, ¿no? Uña Ramos, Jaime, ¿quién más? ¿Susana Rinaldi también?
No, pregúntame quién no vino, ¿quién va no? a ser más fácil. Porque si empezamos...
¿Y eso que obedecía al buen carácter, al gentil hombre de José Pons, a un deseo también de ustedes? De que
no, eso... José, la alegría de vivir. Era un hombre, que la risa de José, todo el mundo se ponía a reír si reía José.
Claro.
Y realmente con Astor fue siempre maravilloso, maravilloso. Nunca tuvimos un problema, nunca tuvimos un... Con Atahualpa sí, un poco, pero con... No tuvimos problema, pero era a riesgo y a veces te mandaba una que... Bueno, claro. pero con Astor no.
No.
Con Astor fue siempre, siempre, siempre...
Y había discusiones políticas, porque mediados y fines de los 70 fueron años muy, muy difíciles. En Argentina ni hablar, pero también con los exiliados había como distintas tendencias, ¿no?
Bueno, te voy a explicar lo que pasaba. Cuando hubo muchas discusiones políticas alrededor de la mesa y había servido el primer plato, y se peleaban.
¿Quiénes se peleaban?
Y cuando José decía que estaban perdiendo la guerra de las Malvinas, Astor decía, sos un mal argentino, que esto, que el otro. Pero de repente tenían hambre, no habían tenido el segundo plato. Y decían, ¿y Jacqueline? Ah, Jacqueline, enseguida que dejen de hablar de política, volverá a la mesa.
Ahí se callaban.
Ahí se callaban y yo venía, nena, puede venir, han terminado.
Ahora, es realmente increíble pensar, voy a decir 3-4 nombres nada más, que están en la película. Es la cultura argentina, la música argentina, en su máxima expresión, estamos hablando de Piazzolla, Yupanqui y Mercedes Sosa. Está todo.
Hay muchos más. Hay todos los folcloristas.
No, ya lo sé que hay muchos más, pero digamos que si uno piensa, ¿quién es la mayor voz del folclore? Bueno, Mercedes. ¿Quién es la mayor expresión del folclore masculino? Yupanqui. ¿Quién es la mayor expresión viva en ese momento? Astor Piazzolla. Y ahí hubo algunos cruces, unas intenciones de cruzarse, de hacer algún trabajo juntos, que no se concretó, pero en un momento se baraja que Yupanqui y Piazzolla hicieran algo juntos.
No, ellos hicieron.
Campo, Camino y Amor, ¿no? Claro.
Ah, perfecto.
Campo, Camino y Amor.
Sí, en realidad, por ejemplo, hay una foto que siempre hablamos, que es la foto única, que en la misma foto están Yupanqui, Piazzolla, Mercedes
y Jairo.
Que eso también es impresionante, que aparte de los grandes artistas es que están todos juntos. Acá en Argentina es raro encontrar una foto con todos ellos juntos, no existe.
No hay.
Fue la primera y única vez que estuvieron todos juntos alrededor de una mesa. Era para el cumple de José. Y se conocían muy bien, se respetaban, se querían, pero nunca habían estado los otros alrededor de una mesa juntos. Es una foto histórica esta.
Me cuenta Amelita Baltar que en un momento cuando surgió la idea de que Piazzolla y Yupanqui hicieran algo juntos, Yupanqui dijo, pero con pocas notas, Astor, sí. Con pocas notas. Muy gracioso. Bueno, estamos con Jacqueline Pons, con Rodrigo Vila. Rodrigo Vila es el director de Tango en París, Recuerdos de Astor Piazzolla, película que va a ser estrenada este jueves. Y Jacqueline Pons es una de las protagonistas de la película, la mujer de José Pons, la familia que acogía a los artistas argentinos que andaban por Francia. Muchas cosas lindas tiene la película. A Jairo lo adoramos, hablamos mucho con él cuando podemos. Jairo es uno de quienes cuenta las historias más emocionantes, pero también hay un momento que cuenta una historia muy graciosa que integra también a otro grande de la cultura popular, digámoslo, que es Diego Armando Maradona. Vamos a escuchar el rato de Jairo sobre el momento en que va el Boca de Diego Armando Maradona, que es el Boca de 1980-81, a jugar un amistoso a París. Entonces Jairo, que era futbolero, invita a... yo no sé si esto está contado, por eso lo estoy contando. ¿Lo cuenta Jairo? Sí. Bueno, Piazzolla no futbolero, le invita a Jairo y le dice, mirá, va a jugar Maradona, que es un artista. Y bueno, esto es lo que contaba Jairo en la película Tango en París.
A Astor no le gustaba el fútbol. Sí, cuando jugaba la selección, ahí se le despertaba un poco el nacionalismo, digamos. Para colmo, en esa época había surgido Maradona. Entonces a él le llamaba mucho la atención el fenómeno Maradona. Que Maradona fuera un tipo tan popular en todo el mundo, siendo tan joven. Porque en esa época Maradona todavía no había ido a jugar a Europa, jugaba en Boca. Entonces me llaman para dar el puntapié inicial de un partido que van a jugar el Paris Saint-Germain y el Paris Fútbol Club con Boca. Boca en París, en el año 81, con Maradona. Entonces lo llamo a Astor y le digo, che, Astor, ¿sabes que viene Boca y viene Maradona a jugar? Qué bueno, le digo, ¿querés venir conmigo? Dale, vamos. Y se vino Laura y él. Y estábamos en el palco oficial, esto, lo otro, estaba toda la crema, ¿viste? Y sí, era muy cerquita de la cancha del palco. Entonces, justo al lado, enfrente nuestro, ahí nomás, 10 metros, 15 metros, ¿viste? Maradona le tira una pelota y Maradona la levanta con el pecho, la pelota, ¿sí? Pero esa cosa de bailarín que tenía Maradona. Se levanta así en el aire y le pega con la izquierda, ¡pum! impresionante, un cambio de frente 40 metros, impresionante. Y Astor, que era muy sensible a todo ese tipo de cosas, manifestó de acuerdo a su cultura. ¿Viste? Cuando uno está en un lugar como una cancha de fútbol, se manifiesta de acuerdo a su cultura. Por eso la mayoría de la gente dice, la puta que te no es, insultan, dicen de todo en la cancha. Cada uno manifiesta de acuerdo a su, a cómo vive y demás. Entonces, cuando vio ese gesto de Maradona, se levantó y le gritaba, pero con la cara, con los ojos se le salían de la cara. Le gritaba, ¡sos Nijinsky, pibe! ¡Sos Nijinsky, pibe!
Muy bueno. ¡Sos Nijinsky! Le gritaba Piazzolla a Diego Armando Maradona. Jacqueline, y ahora, curioso nomás, ¿a qué te dedicás? ¿Cómo son tus días?
Oh, mis días, no paro nunca.
¿No parás?
No, cuando falleció José, quise seguir esta misma vida y hice una habitación de huéspedes, un bed and breakfast, y recibo gente todo el tiempo. Después me ocupo de mi nieto, mucho. Después recibo los nietos de todos esos amigos que vienen mucho a verme, porque los abuelos los mandan. Si vas a París, anda a ver a Jacqueline. Así que tengo
tratás
una vida
de continuar como si José estuviese vivo.
Oh, igual. De todas maneras, José está en casa conmigo.
Él murió en el 2004.
Murió, sí. Hace 13 años.
13 años.
Sí.
Jacqueline, y ¿vos sos parisina?
No, yo soy bretona.
Bretona.
Sí, bretona de nací en Dinard, enfrente de Saint-Malo. ¿Saben qué? ¿Saben que de Saint-Malo los habitantes se llaman los Malouins y las mujeres les Malouines? Y son los marineros de Saint-Malo que descubrieron las Malvinas, que vino a ser la B, se vino, la O vino a ser B corta. Para nosotros los franceses son las Islas Malouines. Ni sabemos cómo se llaman en inglés.
Muy bien.
El hotel principal que de Puerto Stanley se llama Malvin.
Qué bárbaro.
Es el único grande que hay, Malvin.
Jacqueline, una curiosidad que está contada en la película. ¿Cómo eran los cumpleaños de Piazzolla? Se menciona los cumpleaños de Astor Piazzolla, que a él le gustaba celebrarlos en la casa de ustedes.
Los cumpleaños siempre lo pasaba en casa.
Por
eso. Escribías. Rodrigo lo ha puesto en la cartas. Pienso que el 11 de marzo estaré en París. Y iremos. Yo vendré a cenar con ustedes, pero en poco comité. Lo Jairo, ustedes y nosotros. Uh-huh. Nadie más.
Qué persona encantadora, Jairo.
Oh, es una joya.
¿Y cómo queda reflejado en la película la tristeza que tuvieron ustedes cuando Astor les envía una carta y les cuenta que su relación con la Amrita Baltar no anda nada bien,
sí,
que posiblemente se van a separar? Ustedes estaban muy encariñados con la pareja.
Por supuesto. Y quedó encariñada con la Amrita porque hemos vivido muchas cosas juntos, hemos viajado juntos, fuimos a Borgoña, fuimos a Bruja, fuimos por miles de partes y seguimos amigos. Y hay una foto de mi hijo Federico en los brazos de Amelita, y ahora es mi hijo en París que la lleva en moto.
Claro.
¿A qué se dedica su hijo?
Mi hijo es chef y tiene un restaurante franco-argentino en París, y su restaurante lo ha llamado Santa Carne.
Santa Carne.
La mejor carne argentina de París, te digo, probado.
Jacqueline, y vos que has tenido tanto contacto con la colonia artística argentina, y siendo vos francesa, ¿qué diferencia notás entre los argentinos y los franceses en cuanto a esto que son esta capacidad de encontrarse? ¿Es habitual en Francia o era algo excepcional? El asado en la terraza.
No, lo que pasa es que todo esto vino porque José llegó muy joven a Francia, y a los 11 años, y su padre lo llevó en Argelia francesa. Y historia de inmigración, tres hermanos se van para la Argentina, la otra familia va para Argelia. Y José dejó, no estuvo feliz en Argelia, y para él dejó el paraíso. Argentina fue su paraíso perdido. Entonces, por eso él estaba con tanta gana de conocerlos a todos, los iba, le proponía de ir a hacer shopping, de pasearlos, de, por esa nostalgia que tenía.
Claro.
Porque, y no eran los artistas, era, podía ser tres muchachos argentinos que pasaban, sí, sí, en mochila en la calle al lado de casa, y con ese dinero vamos a comprar tres bananas y un litro de leche. Y José los invitaba a almorzar. Así que no eran una cuestión de artista, una cuestión de Argentina,
claro,
de nostalgia argentina.
Jacqueline, ¿y venís a menudo acá a Argentina?
Hacía 5 años que no había venido. Después de la muerte de José vine casi todos los años, pero después no tanto. Después mi hijo me dijo, mamá, te llevo a Tailandia este año. desde... pero tengo, cuando vengo, tengo miles de amigos y no lo siento para todo lo que me ha invitado para ese viaje, que si sería solamente responder a todo, pienso que aunque sea un café sería 25 por día.
Bueno, ahora Jacqueline Pons y también está Rodrigo Vira. Vamos a escuchar lo que recién decíamos, ¿no? De la carta que Astor le envía a Jacqueline y a José, anunciando de alguna manera la separación con Amelita Baltar. Bueno, son cartas, son documentos gráficos que fueron leídos por un actor, ¿no? ¿Quién es la voz de Piazzolla?
Piazzolla, Iván Steinhardt, y de José Boy Olmi.
Ahora escuchemos lo que le decía Piazzolla en una carta a los Pons.
Querido José y Jacqueline, por razones de tiempo no he podido llamarlos. Otro de los motivos es mi separación de Amelita. Son 7 años, y realmente muy lindos. Fue de común acuerdo. Creo que duele cuando uno no sabe por qué pasan estas cosas. Paciencia y adelante. Creo que en noviembre estaré viviendo en París. Antonio Berni me presta su apartamento por 4 meses. Mientras busco uno. Un beso para todos ustedes. Tu amigo, Astor.
Nadie ama durante 18, 20, 30 años. Sí. Nadie critica y tiene tanta rabia contra una persona si no la sigue amando. Me criticó todo el tiempo, pero cuando no estaba con un micrófono o con un libro, con alguien que había escrito el libro, a los Piazzolla se acercaba y me dijo, ¿qué saben de la negra? ¿Cómo está la negra? Porque Piazzolla me siguió amando siempre.
El texto que escribió Astor Piazzolla y después la voz de Amelita Baltar diciendo que Piazzolla lo amó siempre. ¿En qué momento estaba Astor en esos años de su carrera, que fue tan, tan variada? En un momento fue un momento mucho enojo con Argentina. ¿Cómo se manifestaba él en general?
No, tenía muchos encargos de mucha parte de Europa, y está el concierto de Viena, está, ha trabajado mucho, muchísimo, muchísimo. Astor se levantaba muy temprano a la mañana y se ponía al piano. Y hasta las 2 de la tarde no paraba. Horacio Ferrer, al contrario, trabajaba de noche. Pero Horacio trabajaba hasta las 4, 5, 6 de la mañana, tomando mate. Pero lo que siempre me sorprendió es que cualquier poeta le da su poema a un músico para ponerle la música. Astor le daba la música a Horacio para que haga un poema según
la música.
Según la música. Y esto es...
Bueno, cosa que habla bien de Ferrer, ¿no? Que se tiene que adaptar a una métrica.
¿En algún momento llegaron a trabajar juntos Astor con José? ¿No se habló la posibilidad de que sea,
sí,
que lo representara?
Sí, José, 2 o 3 veces Astor le pidió de hacer... José era arquitecto decorador y le pidió de hacer una mise en place.
Una escenografía.
Sí. La tengo en alguna parte, pero no la encontré. Hay tantos documentos que es un poco difícil a veces. Me lo hizo buscar, Rodrigo.
Bueno, Rodrigo, y vos venís del palo de la música también. Además, sos hombre del cine, ¿no? Pero ¿te interesa especialmente la música popular?
Mirá, sí. Cuando empecé mi carrera estuve mayormente relacionado con la música. Y vengo de una familia también de músicos. Mi hermano mayor es músico, Diego Vila.
Diego Vila, sí.
Es mi hermano mayor. Mi abuelo era médico, pero era pianista de
Diego
jazz.
Diego Vila, perdón, ¿no trabaja con Alberto Muñoz habitualmente?
Claro, sí.
Genio. La orquesta El Destino. Sí.
Exactamente. Y con Betty Gambartes también. Sí. Y hizo la obra de Mansi.
Claro.
Que fue una obra espectacular. Y te decía, mi abuelo era médico, pero era pianista de jazz. Era el único blanco colorado en una orquesta de negros. Y mi bisabuelo también era médico, era músico, así que la música, y mi viejo era ingeniero, pero era un melómano. Así que también la música es muy importante, y cuando tengo estas posibilidades que son geniales de poder trabajar en este tipo de documentales o inclusive películas, ¿no? Donde la música está presente.
Tenés un costado bastante oscuro que no quiero revelar, pero me parece.
Ya me imagino.
Hiciste un documental sobre Boca Juniors. Está escondido, yo sé que soy periodista de investigación.
No, y mira, hicimos la película de Boca para cine en 3D.
¿Pero sos de Boca o te interesa?
Soy socio de Boca.
Soy de Boca. Conozco muchos que se ponen la camiseta. Después.
No, soy tercera generación de bostero. Y sí, hicimos la película hace un par de años que, bueno, anduvo muy bien en cine, lo hicimos en 3D. De hecho, es el documental argentino en cine más visto de la historia del cine. Creo que en La República Perdida, nada más, en la década del 80, así que la hinchada de Boca fue fiel.
Muy bien.
¿No te tienta la posibilidad de continuar un poco con esta temática? Porque está muy esbozado en la película esta relación de los artistas argentinos con Francia. Digo, en función del archivo también que tiene Jacqueline y en función de toda la historia. Porque la película habla de tantas cosas, ¿no? Habla de la memoria, habla del paso del tiempo, pero también habla de esta relación entre Argentina, entre los artistas argentinos y Francia.
Yo creo que Francia fue un país muy importante para Argentina y viceversa, pero sobre todo en la década del 70, ¿no? Con todos los problemas políticos y la dictadura, Francia fue un país muy generoso. Y ahora que hay tanto problema con la inmigración en Francia, es justo decir de que en otros países no lo eran tanto, y en ese momento, imagínate, Francia para los argentinos fue un oasis. Inclusive Venezuela, uh-huh, que ahora tiene los problemas que tiene, y fue un oasis para los argentinos.
Sí, sí.
Entonces, tu pregunta sí es muy interesante. Ahora estamos trabajando con Jairo. Jairo va a editar un libro, seguramente pronto.
Ah, fantástico.
Y de toda su vida, y estamos trabajando para hacer una película o algo audiovisual con el libro, que es genial.
Es muy, muy interesante cuando... bueno, tienen que verla, El próximo jueves se estrena. ¿Dónde se estrena, Rodrigo?
En el Joyce Abasto. El cine El Abasto era el lugar ideal para estrenar la película, ¿no?
No, lo que quiero decir, hay un momento muy, muy emocionante, ya que estamos hablando un poco de política, que es cuando es el regreso a la democracia, que ahí Astor Piazzolla improvisa un apoyo a Raúl Alfonsín, lo escribe, y después cuando Jairo, que era militante radical, viaja a la Argentina para estar... ¿En la Asunción fue o en el cierre de campaña?
El cierre de campaña.
Cierre de campaña, ante creo un millón de personas fue.
Un millón, sí.
Lee la carta de Astor Piazzolla, que había escrito en la Casa de los Pons unas semanas antes, y después canta Venceremos, que es aquella canción que tradujo Mariana Walsh, adaptó Mariana Walsh, y que fue una suerte de himno del triunfo de Alfonsín, ¿no?
Sí, yo creo, más que nada el triunfo de la democracia, ¿no? Porque ahí, si Jairo me lo permite, Jairo me contó una anécdota que tuvo con Leonardo Fabio, genial, ¿no? Que Leonardo Fabio obviamente apoyaba el justicialismo y había una competencia en esa época política, pero me contaba Jairo que en un momento, después de una acalorada conversación política, él cuando fue a la 9 de julio recibe un paquete grande, le dice, mire, esto te lo manda te llegó esto. Y cuando abren una tarjeta, que era de Leonardo Fabio. Y cuando lo abre, era una guitarra. Y Leonardo Fabio le mandó la guitarra y con unas palabras de aliento a su adversario, ¿no? Pero muestra también lo que era esa época, ¿no? Lo que era la prioridad de retorno a la democracia. Y bueno, lo de Astor en la casa de Jacqueline, que ella lo puede contar mejor que yo, ¿no? Ese momento que estaban todos juntos.
Así no, se puso de repente. Alrededor de la mesa ya estábamos terminando y le dice, tengo que escribir algo, dame un papel. Y entonces escribió, pero así, todo borrado, no, esto no va. Y después, bueno, dame otro papel. Y escribió bien, como para que esté bien la carta, y el papel esté, lo destruyó, lo puso así, lo tiró. Yo lo recuperé. Por eso lo tiene Rodrigo.
Recuperaste muchas cosas.
La memoria popular. Bueno, Jacqueline, muchas gracias por haberte acercado aquí a Radio Nacional. A vos también, Rodrigo. Buena estadía. ¿Cuándo te volvés para Francia?
Me vuelvo el próximo jueves.
O sea, después del estreno.
Sí.
Bueno, que sigas bien, que sigas cocinando. Hablaríamos de cocina también.
Siempre.
No te imaginas lo que cocina. ¿Sí? No te imaginas. Cuando firmamos allá volvimos todos con 2-3 kilos de más. Te digo.
Ahora, si yo me pongo a aprender guitarra ahora, ¿llego a rankear como para parar en la casa de los Pons?
¿Por qué aprender la guitarra? Te he dicho que si venía con mochila estaba bienvenido.
Es verdad.
No preciso que sean artistas, no preciso.
Es que realmente es cierto lo que... Por supuesto que es cierto. Esto, ¿no?, de la necesidad de tener... Cuando uno viaja, y me imagino que los artistas que tienen quizás un vértigo... total, ¿no?, que tienen que presentarse en una ciudad y después tienen que ir a otra, tener un lugar familiar debe haber sido como un paraíso, ¿no?, para esta...
Imagínate en un mundo no globalizado, donde solamente eran cartas y podías por llamado telefónico, que tampoco usaba porque era muy caro. Entonces vos estabas capaz 2-3 meses en Europa y caer en la casa de los Pons era como volver a Argentina un instante.
Pero aparte es impresionante el espíritu de anfitrión que tienen, porque lo que contaba Jacqueline, de que ahora es un bed and breakfast, que me imagino que es por el placer de recibir a la gente.
Claro. Únicamente.
El placer de estar en contacto con la gente.
Únicamente, sí, claro. Absolutamente. Además, además, cuando, por ejemplo, hace 3 semanas que están de viaje... Yo siempre, a un momento u otro, le invito a cenar y les hago milanesas, porque sé que hace 3 semanas que no la han comido.
Bueno, Tango en París, recuerdos de Astor Piazzolla. Señores, el próximo jueves es el gran estreno. No se la pierdan, una película entrañable, documental, sobre los años de Astor Piazzolla en la casa del matrimonio Pons en París, en el barrio latino de París. José falleció, está Jacqueline. Muchas gracias, muchas gracias a los dos.
No, a ustedes, muchas gracias, un placer.
Gracias.
Intento revivir en mi mente los recuerdos una y otra vez. Recuerdos que solo permanecen en mi conciencia y en la de los que los compartieron conmigo. Es cierto, nuestra amistad comenzó tardía, pero se transformó en una hermandad.
Yo he tenido todos los problemas más tremendos en mi vida por querer evolucionar en una música popular que se llama el tango.
Moriré en Buenos Aires, será de madrugada.
José y yo entramos a verlo y estaba en un coma profundo, pero una situación tremenda, muy fuerte.
Mi pequeña poesía, el Dios es vida.
Yo pienso que hay destinos y nuestros destinos nos unieron.
Lamentablemente, en la Argentina se puede cambiar todo menos el tango.